Este audio es cortesía de AMLO TV, López Obrador de Verde.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Pues déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar con otros asuntos esta mañana. Tenemos varios temas todavía en lo que nos queda de esta emisión. Uno de ellos, pues, tiene que ver con un debate, con una discusión, con una disyuntiva de una franja de la población importante que hoy se está planteando ir a votar. Bueno, siempre el dilema es ir a votar o no ir a votar. Eso de no ir no parecería la mejor de las respuestas nunca como ciudadanos o ciudadanas. En este caso, se ha abierto un espacio de debate y de discusión sobre ir a las urnas, pero anular el voto. Hay una expresión que está tomando relieve en circuitos de Internet, fundamentalmente, que es yo anularé mi voto. Y este yo anularé mi voto, pues es una noción, un concepto que está hermanando, digamos, a muchas personas que se están planteando que de esta manera pues se puede enviar una señal, un mensaje claro de una ciudadanía que está sufriendo hartazgo, decepción, desilusión de la clase política mexicana, del sistema de partidos que tenemos, del comportamiento político que hemos visto en los últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. El punto aquí es, ¿cuál es el mejor de los caminos? Acudir a la urna e independientemente del desencanto que se pueda tener, y mire que hay razones para tener desencanto en este país, se manifieste una opción definitiva o definida que diga yo, aunque estos hayan hecho tal o cual cosa, independientemente de eso, son los menos peores, o los que a mí me gustan, o los que yo prefiero para gobernar a este país, a este gobierno, a este distrito, a esta delegación, en fin, los cargos de elección popular que se están jugando en esta elección intermedia de 2009. Entonces, la gente que dice, bueno, yo, a pesar de todo, voy a votar por alguien. Otros que dicen, todos son iguales, no hay diferenciación posible entre unos y otros, estamos en un momento delicado de crisis importante en el sistema de partidos y por lo tanto hay que expresarse de esa manera, entonces hay que acudir y anular el voto. Esa es la disyuntiva que muchos están planteando. Estaremos esta mañana con dos personas muy distinguidas, particularmente en su tarea con la academia y con trabajos en la izquierda mexicana, que tienen posturas diferenciadas acerca de esta disyuntiva. Estarán con nosotros Octavio Rodríguez Araujo y Rosalvina Garavito. Y bueno, pues ya escucharemos desde ahí cómo se ven las cosas con este tema. Por lo pronto, para sumar, le digo que la revista Proceso le dedica su portada de este número que está circulando al tema y llama al asunto la contracampaña. Y viene la portada con un gran cuadro blanco que tiene letras negras y rojas. Las letras negras dicen yo, las rojas dicen anularé y las negras dicen mi voto. Yo anularé mi voto como esta contracampaña de la que, como decíamos, vale la pena por muchas razones hablar, detenerse en ella y pues ver los diagnósticos de cada quien y las reflexiones que en este momento los ciudadanos y las ciudadanas pueden tener en sus pensamientos, en su mente, a unas semanas de las elecciones intermedias del 5 de julio. Enrique Galván, nuestro querido Enrique Galván, ahí en La Jornada, en su sección de dinero, hizo una encuesta sobre votar, anular o no votar. Y bueno, pues en la encuesta en cuestión está el resultado de anular el voto, 33% de la gente que participó. Votar tiene un 32%, o sea, está prácticamente empatado entre votar y anular el voto. Depende del candidato un 20%, sin decidir tiene un 7% y no votar un 9% de los que participaron en esta encuesta de Enrique Galván difundida el fin de semana. El tema está a la mesa y le agradezco muchísimo a Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la UNAM, y a Rosalvina Garavito, investigadora del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, que nos permitan escuchar sus puntos de vista esta mañana sobre este tema. Octavio, gracias y buenos días.
Carmen, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, gracias. Rosalvina, bienvenida y gracias.
Gracias a ti, Carmen. Encantada de saludarte y a tu auditorio también.
Igualmente a los dos. Octavio, ¿qué dices sobre esta disyuntiva y este debate?
Bueno, yo creo que es un debate muy válido. Tiene mucho fundamento. La gente está muy harta de muchas cosas. los partidos no han estado a la altura de las expectativas de la población mayoritaria, etcétera. Pero hay un problema. Nuestro sistema electoral permite que por un voto se gane. Y o sea, quien tenga un voto más que los demás, pues va a ganar y va a sentarse en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper eso y proponer otras opciones que no sean individuales y casi, digamos, íntimas, secretas, como no asistir a votar o como votar nulo. De eso, pues nadie se va a enterar sino hasta que tengamos los resultados. Yo creo que lo que hay que hacer es participar y votar por el partido de la preferencia de la gente, o los partidos de la preferencia de la gente, y tratar de ganar mayorías que compensen al poder establecido, ¿no?
Rosalina Garavito, ¿qué dices tú?
Mira, Carmen, yo pienso que tenemos que hacernos cargo de manera responsable, de manera reflexiva, pues de la situación en la que el país se encuentra, de la situación también en la que se encuentra el sistema de representación política, el conjunto de esta representación. Dice el artículo 41 constitucional, Carmen, que los partidos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Si reducimos la participación del pueblo en la vida democrática al momento de emitir nuestro voto, evidentemente los partidos están fallando. Hay un pronóstico de abstención de hasta el 70% en la elección del próximo 5 de julio. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, todos lo reconocen. Hay desencanto, hay desesperanza, hay rabia también contra este sistema de partidos que no ha sido capaz de sacar a nuestro país de una profunda crisis en todos los órdenes de la vida nacional. De manera, Carmen, que yo llegué a la conclusión de que la mejor manera de dar un espacio de nuevo a una recuperación democrática del país, abrir nuevos cauces, es utilizar nuestro voto. No quedarnos en nuestras casas, salir a votar de manera masiva, cruzando la boleta totalmente. Por eso estoy animando este blog que se llama Yo anularé mi voto. Creo que tendríamos que tener la sensibilidad política y social suficiente como para darnos cuenta que no es, como está diciendo Octavio, que este es un acto íntimo, individual y particular. Efectivamente, en este momento se llama Yo anularé mi voto. Pero el asunto es, Carmen, que estamos coincidiendo muchísimas voluntades con ese ánimo. El ánimo es por reivindicar el voto, por reivindicar el valor de la política, que es el espacio, digo yo, donde se construye el bien común y que ha sido absolutamente degradado por esta partidocracia que emergió, por desgracia, ¿no?, del seno del viejo régimen y no lo ha podido trascender. Reivindicar también el valor de los partidos. No es un movimiento antipartido, no es un movimiento antipolítico, es un movimiento por abrir los cauces ¿a qué? A la participación ciudadana. Si los partidos no han sido capaces de convocar y de abrir además nuevas formas de participación, como tendría que ser la libertad de organización, ¿sí?, de organización social, entonces, bueno, a los ciudadanos no nos queda más remedio que autogestionar nuestra participación política. Y si lo único que tenemos es el momento en las urnas de emitir nuestro voto, vayamos ahí, insisto, de manera masiva, de manera responsable, para reivindicar a la política como el espacio de la construcción del bien común, porque la tienen secuestrada, Carmen. Entonces, aquí de eso se trata. Entonces, no estamos llamando a la no participación ciudadana, que no se equivoque el IFE, por favor. Al contrario, estamos llamando de manera masiva a esa participación ciudadana. Si los partidos fallaron frente a los desafíos para promover esa participación democrática del pueblo en la vida nacional. Si los partidos han fallado para sacar al país de esta profunda crisis, bueno, entonces tomemos el único instrumento que por ahora tenemos, el único instrumento en una lucha pacífica, en una lucha civilizada, en una lucha democrática. Entonces vayamos y anulemos nuestro voto. Esto, Carmen, será una seria llamada de atención al sistema de partidos imperante. ¿Para qué? Para sanear la vida política nacional. De eso se trata, Carmen, y por eso estoy animando ese blog junto con muchos. Es un movimiento, pues la verdad es que la primera maravillada soy yo, porque da un espacio enorme estas nuevas formas de comunicación a través de Internet, la creatividad, la cantidad de propuestas que han estado llegando, no solamente para impulsar esta campaña, sino también para lo que vendría después. Bueno, a mí me tiene muy, digamos, reconciliada con una tesis que yo siempre he sostenido. La sociedad mexicana tiene una energía democrática, democratizadora, que es necesario liberalizar. Siempre los cambios fundamentales en este país, Carmen, han venido desde abajo. Volvamos de nuevo, no nos resignemos frente al impas, al empantanamiento que ahora existe. Seamos activos, seamos conscientes y vayamos y crucemos la boleta en su conjunto.
Habrá que seguir platicando del asunto. Octavio Rodríguez Araujo, ¿qué dices a lo que dice Rosalina?
Estoy en absoluto desacuerdo. En primer lugar, ¿qué acceso tiene la población a Internet? Se calcula que debe andar, ¿por qué? ¿Te gusta?
25-30%.
Tenemos una población ciudadana de 77 millones. ¿Sí? Si todos se pusieran de acuerdo, estaríamos hablando del 30%, ¿sí? De los ciudadanos. Entonces, no va a funcionar. Yo creo que y por otro lado, aunque votaran 10 personas, esas 10 personas van a llevar a la Cámara de Diputados a los diputados. O sea, va a haber diputados, aunque sea con un voto, pero va a haber diputados. Y esos diputados, lo único que va a pasar es que no van a tener una legitimidad amplia de votos. Pero esto viene pasando desde hace muchos años. O sea, aún aceptando que Calderón hubiera ganado las elecciones, de todos modos tiene una representación muy baja, ¿no? O sea, en términos de legitimidad, de mayoría de votos, no la tiene nadie. Entonces, yo creo que esa no es la medida. Anular los votos sería como si fuera una verdadera consigna, así que hubiera movimientos sociales en las calles exigiendo, más bien convocando a anular el voto, y entonces estaríamos hablando de un movimiento social. Cuando hay solidaridad de la sociedad ante determinadas demandas, entonces esto se percibe, se nota. Lo que se llama la cadena de equivalencias es cuando la gente siente que tiene que participar en defensa de determinadas demandas, y desde luego en contra de las instituciones, porque las instituciones no están respondiendo a esas demandas sociales.
Oigan,
esta solidaridad no existe, no es masiva, no se expresa de manera masiva, y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Calculemos, de acuerdo con los pronósticos que se han establecido en las encuestas, que van a votar alrededor de 23 millones de ciudadanos, quizá un poco más, es decir, 70% no van a votar, esto es 54 millones, no van a votar. Los partidarios del voto nulo están dirigiéndose no a los 54 millones que probablemente se abstengan de sufragar, sino se están dirigiendo a los 23 millones, 25 millones que sí van a asistir a las urnas. Una reciente encuesta de Reforma habla de que el 10% estaría nulo, esto es 2.3, 2.5 millones de ciudadanos. Este es un supuesto. El otro supuesto es que la gente tiene acceso a Internet y a los blogs de yo anularé mi voto y otros semejantes. Aquí hay un problema porque el 25% de la población promedio en México tiene Internet y está zonificado esto. Los estados del norte tienen más acceso a Internet, el doble o casi el doble que los estados del centro y del sur, y los estados del norte son priistas y panistas principalmente, entonces están dirigiendo a ellos, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cuántos de ese 25% de la población que usa Internet, que incluye a menores de 18 años, cuántos y por qué artes o inspiración consultarán los blogs que llaman a anular el voto? ¿Cuántos están interesados en el contenido político de los periódicos y ven los periódicos en papel o en Internet? Entonces, aquí estamos planteándonos un movimiento que es muy artificial. Se está confundiendo, digamos, con Estados Unidos. En Estados Unidos muchos pensaron que mediante Internet y redes sociales se podía llevar a Obama a la Casa Blanca. Sí, pero en Estados Unidos hay 220 millones de personas que tienen acceso a Internet, es decir, el 72 o 73% de la población total. No confundamos Estados Unidos con México. Aquí las cosas son muy diferentes. Entonces, la influencia que pueda tener Internet está dirigido a muy pocas personas en realidad y además esas personas están muy diferenciadas en términos de clase social, de ideología, de interés, etcétera, y lo más probable es que se estén dirigiendo a quienes son más conservadores en el país en términos de posiciones políticas, ¿sí? Entonces, aquí yo veo un problema, es una especie de lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? O sea, que esto ocurre mucho entre ciertos sectores de la izquierda, que es lo que yo llamo el voluntarismo subjetivo, de creer que porque ellos piensan que las cosas van a ser así, así van a ser. Y por eso ha fracasado muchas veces la izquierda, porque no toma en cuenta la realidad en que nos movemos en México.
Defiéndete, Rosalvina, de esa frase.
No, pues Rosalvina es un buen ejemplo.
Oye, Octavio, soy un buen ejemplo de voluntarismo, efectivamente.
Sí,
creo que también he sido un buen ejemplo de compromiso con la voluntad renovadora y transformadora de la política en nuestro país.
Si lo dices tú, yo podría, no lo voy a rebatir. No es una cuestión personal ni de biografías, ¿verdad?
Pero son buenos deseos, Rosalina, todo eso.
Se tocan temas importantes, por supuesto, el del voluntarismo, el de los buenos deseos, el de actos individuales, secretos, íntimos. Yo no podría, y creo que nadie como ciudadano puede disociar una reflexión íntima, una reflexión individual, antes de tomar una decisión política. Qué bueno que así sea, porque es justamente el momento en que el individuo, la conciencia individual, se constituye plenamente. Y es a partir de esa reflexión, no de continuar con las inercias establecidas hasta ahora, no de continuar con las autocomplacencias en las que vemos instalados a los partidos, al sistema de partidos en su conjunto, que reivindicamos el derecho a ejercer nuestro voto. Porque ese derecho ha costado muchísimo en este país, muchos sacrificios, muchos muertos. Entonces, el alto valor que le demos a nuestro voto lo tenemos que ejercer. Estamos efectivamente, no voy a hablar en plural, lo estoy tomando como una decisión personal. yo he decidido acudir a las urnas y anular el voto, porque pienso que esta es efectivamente la decisión más consecuente para darle una nueva oportunidad a esta democracia representativa, a esta democracia formal, a esta democracia electoral que se nos corrompió, que se nos degradó de manera tan tan rápida, en detrimento, por supuesto, de las condiciones en las que este país está viviendo en todas las dimensiones, digamos, de la vida nacional. De manera que reivindicar el voto es el valor del voto, creo que es una responsabilidad que tenemos que cumplir como ciudadanos. Por lo tanto, es un llamado. Se trata de un llamado a acudir a las urnas. Lo peor que le puede pasar, que puede pasar en el próximo 5 de julio, es que la gente se quede en sus casas. Quienes ya tienen su decisión de votar por algún candidato, por algún partido, pues bienvenidos sean esos votos. Ojalá que esos votos no sean votos coaccionados, no sean votos clientelares, no sean votos producto del acarreo, no sean votos producto del corporativismo, que por desgracia, Carmen, continúan siendo las columnas del viejo régimen que en la etapa actual no se han podido desmantelar. Pero en fin, habrá de distintas razones y causas por las que se acude a votar por algún partido. Quienes no tenemos esta opción, tenemos absolutamente todo el derecho de asistir a las urnas a decir no a ningún partido. O sea, hacer de esa votación un acto de rebeldía contra la inercia de la reproducción de una clase política que ha sido incapaz de resolver la profunda crisis que nuestro país está viviendo en diversas dimensiones. De manera de que, ¿a quién estaría yo llamando a acudir a las urnas, anular su voto? En realidad, a los 70 millones que están empadronados, no solamente a los abstencionistas, no solamente a quienes tienen internet, que por fortuna está desarrollándose, percibo yo, de manera tan importante y significativa este movimiento por la anulación del voto, que ya no se queda solamente en los usuarios de internet. Por fortuna se están abriendo espacios tan importantes como el que tú tienes, Carmen, para que tengamos este debate, que es un debate muy sano, como dice Octavio, y muy necesario. Entonces, yo no vería por ningún lado que se trata de un movimiento artificial. Si hay voluntarismo, yo nunca negaré que la política está hecha de voluntad, está hecha de pasión, pero por supuesto, está hecha también de reflexión. Y la reflexión precisamente es la que a mí me ha llevado a decidir este asunto por la anulación del voto. No se trata además, Carmen, Octavio, auditorio, no se trata además de un movimiento o de una decisión que esté en contra de la política o que esté en contra de los partidos. Mi decisión va en contra de esta política, la que se está ejerciendo ahora en México, de esta forma de hacer política y de este sistema de partidos. ¿Para qué? Para reivindicar a la política, para redignificar a la política y para sanear a este sistema de partidos que muy rápidamente, Carmen, lo que hizo fue reproducir los viejos vicios del régimen priista. De manera que tenemos desafíos enormes. La partidocracia actual no está cumpliendo con esos retos. La escasísima, además, legitimidad, fíjense ustedes, no es solamente Felipe Calderón quien tiene un fuerte déficit de legitimidad, no solamente es la institución presidencial, es el sistema de partidos en su conjunto. ¿Qué estaríamos entonces haciendo quienes vamos a sumar nuestro voto por la anulación, o sea, nuestro voto en blanco? Bueno, vamos a dar un campanazo de alarma, vamos a hacer una llamada de atención, es un acto de rebeldía para decir, ojo, vean ustedes en dónde están parados, qué niveles tan bajísimos de legitimidad tienen. ¿cómo van a seguir usufructuando, porque eso es lo que han hecho, la representación ciudadana? No tienen el poder para hacerlo. Y esos grandes vacíos lo que están haciendo es llenarse de la regresión autoritaria que ya se desplegó en nuestro país. De manera que es un angustioso llamado de atención a esa clase política que parece que ha caído en una miopía, no alcanza a ver la situación en la que se encuentra. Entonces, como ciudadanos, por supuesto, tenemos el derecho de hacer esos reclamos. ¿Qué instrumento tenemos? El único instrumento que tenemos ahora es el voto, que repito, no es una concesión graciosa, es una conquista, y esa conquista tenemos que reivindicarla acudiendo a votar en masa por la anulación el próximo 5 de julio.
Ayer, Octavio, decías que no es el único recurso que tiene la ciudadanía para manifestar disgusto o hartazgo frente a la clase política.
Pues no, hay otras formas, Carmen. Si de veras se quisiera reprobar y rechazar en todos sentidos a la llamada clase política, pues pienso que hubiera sido mejor organizar desde hace tiempo, y no al cuarto para las 12, un grande y masivo movimiento en su contra, y no convocar a la abstención o al voto nulo, que finalmente será secreto e íntimo. Y al final, lo único que producirá será una satisfacción muy personal, pero no un movimiento organizado en contra del sistema. ¿Sí? Y lo que yo argumento es que hay que hacer movimientos organizados en contra del sistema, donde no nada más, donde además se manifiesten los que están de verdad abajo, ¿sí? No los que están solo inconformes con el sistema por muchas razones, ¿sí? Yo creo que el rechazo individual puede parecer colectivo, pero en realidad solo por su suma parece colectivo. Deberá tomarse en cuenta que los gobiernos siempre podrán absorber y paliar esa inconformidad individual, como lo hizo Salinas con Pronasol, por ejemplo, ¿sí? Que además, dicho de paso, ni siquiera obtuvo el 25% del padrón electoral de 1988 y trató de legitimar su gobierno precisamente con Pronasol y tratando de absorber la inconformidad individual. Esto es el riesgo que se corre, es ese. Yo pienso que el único movimiento social más o menos articulado nacionalmente en estos momentos es el que ha venido construyendo López Obrador, y no tiene nada que ver con el abstencionismo ni con el voto nulo. ¿Por qué no fortalecerlo en lugar de militar en su contra a cambio de la satisfacción íntima y a la vez desorganizada de no acudir a las urnas o de votar en blanco? Esta es la pregunta que yo me planteo. Y por otro lado, quiero insistir, el llamado a través de internet está dirigido a un porcentaje muy reducido de la población, y es un porcentaje de población que además está en las esferas de, digamos, de clase media para arriba. Entonces, esto me suena así como también como la lucha contra la inseguridad y la gente vestida de blanco y las veladoras. No me gusta. Finalmente hay que comprometerse. Dentro de lo que hay, por comparación, hay grupos de izquierda, dije por comparación, hay grupos de izquierda que son apoyables. Entonces vamos a fortalecer esa opción, en lugar de bombardearla, en lugar de atacarla, en lugar de disminuirla.
Pues sí. Ahí está el debate y la discusión.
Y por otro lado, perdón, Carmen, pero los políticos han demostrado ser cínicos. ¿Por qué se cree que los promotores del voto nulo piensan que los van a afectar y a sensibilizar? ¿Sí? Digo, no los van a afectar ni los van a sensibilizar. Cuando los serbios se plantearon la participación legitimadora de los votos en el año 2002, pusieron como condición tener 50% en la segunda vuelta, y si no, se anulaba. Y hicieron dos elecciones y se anularon. Entonces tuvieron que modificar la ley para que ese 50% fuera en la primera vuelta, simplemente no funcionó. La acción legitimadora de los votos es hoy en día algo que a nadie le preocupa. Solo en los regímenes totalitarios vota el 90% o más de la población y gana un partido, porque normalmente son regímenes monopartidistas. Entonces, aquí de lo que se trata es de concientizar a la gente y hacer un movimiento, cosa que no se ha hecho, se está tratando de hacer a través de Internet, ¿sí? Y no se ha querido poner el énfasis en la organización de la sociedad. Este es mi punto, y yo, de ahí, es muy difícil que alguien me convenza.
¿De lo contrario?
De lo contrario.
Bueno, pues nos despedimos, Rosalvina Garavito, Octavio Rodríguez Araujo. Un breve comentario de ambos para cerrar esto, que por supuesto abre, contribuye a un debate, a una discusión, que como dice Octavio, pues es pertinente en todo caso. Rosalvina, ¿cómo cerrarías este encuentro?
Bueno, yo pienso que no hay que soslayar, que menospreciar ninguna manifestación ciudadana, sobre todo cuando esta manifestación ciudadana echa mano de lo que tiene, de un instrumento, repito, valiosísimo como es el voto, por las vías que en este momento tenemos a nuestra disposición. ¿Qué vaya a resultar? ¿Cuántos votos nulos se vayan a depositar en esas urnas? ¿De qué estratos sociales sea el origen de esos votos? ¿De qué estratos de preferencias previas políticas sean? En este momento no lo sabemos. Creo que un buen encuentro con esa realidad, con ese dato duro de la realidad, yo insisto, no veo de dónde se saca ese término de artificial, subjetivo y etcétera, individual, secreto, íntimo, ¿no? Esas son las formas. Pero el voto también es una manifestación social y una manifestación política. Si no, pregúntenselo al movimiento democrático que emergió de las urnas de 1988 y que no se detuvo hasta no arrancar de manos del Estado la organización del proceso electoral.
Había un líder.
Ahora lo que tenemos que hacer es arrancar.
Había un líder, Rosalina, sobre ese punto.
Arrancar de manos de los partidos la degradación de esa representación. En ese momento había un líder, efectivamente, pero no desconfiemos que puedan surgir otros líderes, tampoco desconfiemos que la misma sociedad tenga la capacidad de autoorganizarse, porque creo que detrás de esto también está un reclamo importantísimo, que es: el sistema político mexicano no ha dado el paso a otorgar la libertad de asociación. Los trabajadores en este país no tienen derecho ni a voz ni a voto en sus organizaciones. Los pueblos indígenas se les negó el derecho de ser pueblos con autonomía. Entonces, por favor, o sea, estamos absolutamente mancos. Un movimiento social, por supuesto, que puede empezar en las urnas reivindicando esa capacidad de manifestación y la responsabilidad cívica que muchos tenemos frente a el país, que bueno, está en unas condiciones que todos sabemos, se nos está yendo materialmente de las manos. Esa es mi reflexión, Carmen.
Nos despedimos, Octavio Ruiz Araujo. ¿Cómo cerramos este asunto? ¿Cuál es el punto de vista?
Muy breve. Todo movimiento social que no tiene liderazgo, que no tiene formas organizativas, que no tiene una, como diríamos, una aglutinante, una identidad justamente social, está destinado al fracaso, ¿sí? O sea, lo que pasó en 88 fue porque hubo un líder que convocó a votar en contra del sistema, ¿sí? Del sistema prevaleciente en ese momento. Y bueno, ganó, aunque le quitaran la elección, ¿sí? En 2006 ocurrió exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es cuando viene la organización de abajo, pero con un líder, con una inspiración, digamos, de identidad, donde la gente se reconoce a través del líder, a través de las consignas de ese liderazgo, etcétera. Dejar las cosas así abiertas y pensar que va a haber formas autogestionarias a partir de una sociedad absolutamente heterogénea como la que tenemos en México, con muchos intereses. Digo, no nos olvidemos que la derecha ha obtenido votos y que ha ganado, ¿sí? Y que ha ganado, no estoy hablando de 2006, estoy hablando de 2000. Y ganó limpiamente, y ganó con el apoyo de muchos millones de mexicanos, ¿sí? Pues, que en realidad el país está dividido, reconozcamos que el país está dividido y que no puede ser de otra forma. Y que esa sociedad, si no se organiza para luchar por lo que quiere, entonces no va a ser más que una manifestación individual, secreta, íntima, de ir y de decir, tener la satisfacción de llegar con sus parientes y amigos y decir, voté nulo. ¿Sí? ¿Y? ¿Sí? O sea...
Se ríe Rosalvina, Octavio.
Pues sí, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Los 2-3 millones...
¿Y qué pasaría, Octavio, digo, en el imaginario? ¿Qué pasaría si se... presenta un comportamiento atípico del abstencionismo con esta idea de abstencionismo activo? Supongamos que, Octavio, supongamos que esto ocurre. Imagínate tú el día en que se sepa que hubo una expresión de esta naturaleza. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar a la Asociación Mexicana en esa organización?
Yo me puedo imaginar, por ejemplo, a mi vecino que es panista, que me diga en una reunión de vecinos... voté nulo, y yo voy a decir, yo también, pero ¿qué me identifica?
No, pero más allá de tu vecino, estoy hablando de lo que podría significar para efectos ya formales, digamos, de lo que está planteando Rosalvina, que un grupo, que un conjunto de ciudadanos suficientemente grande envíe una señal y que haya un comportamiento atípico del abstencionismo. Ya sabemos que va a haber abstencionismo, pero supongamos que este es un abstencionismo activo, es decir, que la gente no es que se quede en su casa, sino que vaya y anule. Supongamos que ocurre, Octavio.
Perdóname, pero es que la abstención, como el voto nulo, no conmueve a nadie ni cuestiona en serio la legitimidad de un candidato ganador. O sea, no está cuestionando nada, y además al candidato ganador él va a decir, a mí qué me importa si votaron 10 millones o 3 personas por mí, yo gané, punto, adiós, con permiso.
Perdón, o sea,
Rosalvina.
Oye, no cuestiona a nadie que no se sienta cuestionable, que se sienta ya dueño de la representación política. No le importa la legitimidad porque seguramente lo único que quiere es seguirse repartiendo pequeñas parcelas de poder mientras el interés general, el interés social, pues está absolutamente en el vacío. Claro, a ese tipo de clase política seguramente en su fuero interno no le interesarán esos votos nulos, pero al sistema político en su conjunto, a la reproducción de este sistema, por supuesto que será una llamada de atención muy seria por las consecuencias de haber pues generado esta partidocracia tan lejana de la ciudadanía y tan lejana de la sociedad. Bueno, la mínima aspiración que yo tengo como ciudadana, la mínima aspiración que tengo es que efectivamente haya un sistema representativo real, efectivo, transparente, con rendición de cuentas, con participación ciudadana. Entonces es cuestión de sanear este sistema y además dar pasos adelante. Creo que así es como se puede transformar una realidad social, insisto, con los instrumentos que tiene uno a la mano, con la reflexión honesta, comprometida, de convicción, que uno hace y bueno, actúa en consecuencia. Y si realmente, además de estas decisiones personales, hay una amplia coincidencia, y como dice Carmen, de las urnas surge una votación realmente atípica, una votación nula con un alto crecimiento, vamos a ver si esto no tiene consecuencias. Si no tiene consecuencias,
no va a tener.
Es que efectivamente,
pues como ven, si platicamos después de
no va a tener pozo, consecuencias, ¿no? La única consecuencia, lo único que puede provocar consecuencias son los movimientos sociales. Porfirio Díaz buscaba la legitimidad, se organizaba, tenía sus partidos, se organizaba sus elecciones y ganaba, y él decía, soy legítimo. Somoza hizo lo mismo en Nicaragua. O sea,
bueno, les dijeron loquitos a los Flores Magón, le dijeron loquito a Madero, y mira lo que se detonó. O sea, lo que estamos, quienes estamos comprometidos con la anulación del voto, es que esto se convierte en un detonante, por lo menos, de un debate serio sobre los problemas reales y las agendas nacionales que luego se meten en la gaveta de los dirigentes,
es que lo que
en
no
los
hay...
grupos parlamentarios, en los dirigentes políticos. Entonces, es lo, una manera...
Lo que no hay es el debate serio.
Es una manera legítima, pienso, es una manera responsable, y la vamos a ejercer quienes estamos convencidos de ello.
Yo insisto que lo que no existe es ese debate serio.
No, o sea, entonces estamos llamando a ese debate.
No, se está debatiendo si les damos la espalda a la llamada clase política o no. Eso es lo que está debatiendo. Lo
a
que,
esta clase
pero lo que no se está debatiendo es lo real. ¿Qué país queremos?
Mira, Octavio, estamos dándole la espalda y protestando contra esta clase política, contra estos políticos, contra estos partidos. ¿Para qué? Para que se oxigene la vida política, para realmente darle espacio a las ideas. Porque, bueno, al menos yo estoy segura, yo confío muchísimo en que los cambios, y siempre ha sido así, vienen desde abajo. Entonces, permitamos que la ciudadanía de todos los estratos sociales se manifieste de manera cívica, pacífica en las urnas y diga, no me convence ninguno. Esa es la situación.
Ahí está el asunto.
No es en contra de la política, no es un movimiento antipolítico, es para reivindicar la política y es para sanear el sistema de partidos, y actuamos quienes así pensamos con el instrumento que ha costado tantísimo en este país, tantísimo, y ojalá efectivamente después del 5 de julio se abre el debate sobre los auténticos temas de la agenda nacional.
Pues ahí está el asunto, votar, abstenerse o anular. Yo les agradezco mucho a los dos. ¿Dijiste que no?
No, es que no, es que hay un problema.
A ver.
Carmen, después del 5 de julio, la gente sabrá, porque incluso lo van a comentar, yo voté nulo. Pero los anulistas son sumamente heterogéneos y no va a ocurrir, no va a haber ningún movimiento cohesionado después de eso. O sea, va a ser una protesta individual, ¿sí? Donde muchos dirán, sí, aunque no lo hayan hecho, si voté nulo, si voté esto, si voté el otro, pero no va a ocurrir nada, no hay una cohesión, no se va a formar un movimiento, va a ser simple y llanamente una especie de catarsis individual cuya suma hará parecer que sea colectiva, pero no va a haber de ahí un movimiento, no va a surgir un movimiento, porque es sumamente heterogéneo el voto nulo, ¿sí? O sea, las personas que van a hacer el voto nulo son muy heterogéneas, son muy disímbolas, no tienen necesariamente las mismas posiciones políticas. No va a haber un movimiento, yo insisto en eso, no va a haber un movimiento. Son decisiones individuales como asistir a una marcha, como etcétera, etcétera. Son decisiones individuales.
Pues ahí está. Bueno, yo reivindico la pluralidad, reivindico la heterogeneidad, reivindico la tolerancia para la convivencia pacífica en esa pluralidad, y vamos a ver qué sucede el 5 de julio, ojalá que vengan de distintos sectores. Yo recuerdo que hice un análisis del voto por Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, y lo que más me entusiasmó fue precisamente que no se identificaba con nada, ni en términos regionales, ni en términos socioeconómicos. Entonces, no sabemos qué pasa el 5 de julio, pero démonos la oportunidad, efectivamente, hacer patente nuestra protesta.
Pues ahí está, falta poco para saberlo, Octavio Rodríguez Araujo, Rosalina Garavito, pues desde ya los invito a que platiquemos después de, ¿qué les parece?
Bueno.
¿Vale? Gracias, Octavio, por estar aquí esta mañana.
Hasta luego.
Gracias, Rosalina, por contribuir a este debate y a esta discusión. Pues ahí está el asunto.
Gracias
a los dos por esa presencia. Y bueno, lo seguiremos de Rodríguez Araujo, Rosalina Garavito, dos muy importantes representantes del pensamiento, de la discusión de movimientos de la izquierda mexicana, con este debate sobre votar, abstenerse o anular.